En antena, aquí en Radio Sintonía, en el programa de radio Directo Mañana. Ya saben ustedes que emitimos para toda la isla de Fuerteventura. Saludamos también a nuestros amigos conejeros, y en cualquier punto del mundo donde ustedes se encuentre, un cariñoso saludo desde Fuerteventura, la Isla del Sol. Más relajado, intentando respirar tu cuerpo. Les presento a la persona que nos va a acompañar a continuación, que nos firma esta página de Prisma Municipal. Es primer teniente de alcalde, concejal de Desarrollo Local, Pueblos y Barrios, Participación Ciudadana y Festejo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. David Perdomo, buenos días, bienvenido al estudio de la radio.
Buenos días, Maruso, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Siempre en el día a día metidos, trabajando. Bueno, es cierto que, como apuntaban las áreas de gobierno que tenemos ahora, festejos más bien pocos, aunque siempre estamos dándole una vueltita de tuerca a ver si podemos llevar a cabo actos culturales, actos festivos que nos den un poquito de alegría, aunque sabemos las limitaciones como son, y con el resto de áreas de gobierno en el día a día trabajando y buscando siempre lo mejor para los vecinos.
Antes comentábamos con la concejala de festejos del Ayuntamiento de La Oliva esa programación cortita que tienen de carnaval, y ella, bueno, pues respondía a aquellas personas que no comparten que se invierta dinero en el área de festejos, y decía que el carnaval, como las fiestas populares, es parte de la cultura y que también hay muchas personas detrás de esa economía, ¿no?, que generan tanto las fiestas populares como todo tipo de actividad cultural. Comentaba que eso sí, ha bajado muchísimo el presupuesto del Departamento de Festejos, que no sé si es su caso.
Sí, bueno, en esa cuestión me gustaría compartir varias reflexiones que hemos hecho a lo largo del tiempo sobrevenidos por esta situación de la COVID-19, por un lado, y estando totalmente de acuerdo con la compañera Sara Esteves de La Oliva, además la conozco y nos llevamos bastante bien a nivel personal. Sí que es cierto que hay muchas empresas, muchas pequeñas y medianas empresas, muchas familias, en definitiva, muchas personas que dependen de los actos que se lleven a cabo en el tema lúdico, festivo, en Fuerteventura y en Puerto Rosario, no era menos, ¿no? Y siempre nombramos o podemos nombrar distintas empresas que se dedican a la gestión de eventos, a todo el tema de las infraestructuras, los ventorrilleros, o en este caso el parque de ocio, que ahora mismo lo tenemos en Puerto Rosario desde el año pasado, allá por verano. Siendo cierto esto, también es lógico que la ciudadanía se pregunte o opine que no es momento para llevar a cabo estos actos y que la inversión que supone para llevar a cabo unas fiestas se podrían destinar en otras partidas económicas. En ese sentido, hacíamos una comparecencia en el último pleno explicando que en aquellas partidas presupuestarias que estaban destinadas a ciertas festividades, como podrían ser las fiestas de los pueblos o como podían ser los carnavales, si íbamos a redistribuirlas y en qué partidas económicas se podían redistribuir. Y yo sí que insistía también que no solo en asuntos sociales, sino que en otras materias que también ahora mismo nos pueden venir mejor o nos pueden venir también para ayudar a paliar esta situación
generar
financiera.
Generar economía, ¿no?
Para generar economía, que podría ser como desarrollo local, en juventud, en vivienda, en distintas políticas que en definitiva ayudaran a la población a salir adelante. Entonces, si el concejal, en este caso, responsable del área de festejo, tiene que jugar con ese binomio, ¿no? Y yo entiendo perfectamente la situación en la que se encuentra, en este caso, la compañera Sara, por eso, porque al final tienes que decir, sí, bueno, no vamos a invertir tanto dinero en fiestas, vamos a redistribuirlo en otras partidas económicas que ayuden a la economía del municipio, pero a la vez tenemos que involucrarnos en estas familias que dependen económicamente de que se lleven a cabo festejos. Y después la tercera pata, que sería el sentimiento de que, como bien expresaba ella, el carnaval es cultura y al final todo eso es un sentimiento que no se debería perder. En el caso de Puerto Rosario, reunidos con el Consejo del Carnaval, sí tuvimos la suerte de que llegamos a un consenso relativamente rápido, y luego cada grupo carnavalero, de forma individual, a través de sus redes sociales y a través de las manifestaciones que ellos consideraron, pues sacaron adelante ese granito de arena para que no se pierda la esencia del carnaval. O sea que yo creo que en ese sentido Puerto Rosario actuamos de manera bastante responsable.
Pasemos, si le parece, a otras áreas que dirige David. Empleo. ¿Qué puede hacer la administración pública de cara a generar empleo, independientemente de esa inversión que usted acaba de señalar, en distintos sectores? Ha hecho referencia concretamente al área de festejos y todo lo que rodea a lo que son, bueno, pues el desarrollo de los distintos actos, pero ya si nos vamos concretamente a desarrollo local, ¿qué es lo que puede proponer el ayuntamiento a diferencia de años anteriores donde no teníamos esta situación?
Bueno, sobre todo si desde el punto de vista de la administración o el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, contando con las distintas empresas de cualquiera de los sectores que se lleva a cabo cualquier actuación, véase en materia de turismo, véase en materia de obras y servicios, véase en cualquiera de las concejalías del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se puede hacer una contratación de pequeña y mediana empresa, siguiendo los cauces legales y adecuados, lógicamente. Se podría hacer, como decía, una contratación de estas para reforzar o para ayudar al movimiento de la economía dentro del municipio de Puerto del Rosario. Sí que es cierto que la ley de contratación, en este caso nosotros hacemos una especie de crítica que pretende ser constructiva, y pongo un ejemplo muy concreto, que sacamos mañana una licitación de cualquier actuación que queramos llevar a cabo y a lo mejor se la lleva una empresa de Galicia y no es una empresa de Puerto Rosario, y después a lo mejor para cumplir con todos los requisitos que tiene esa licitación, pues tiene que subcontratar a una empresa de Puerto Rosario, ¿no? Entonces, en temas de ley de contratación, podríamos echar aquí el día hablando de las bondades y los perjuicios que suele tener la ley actual derivada de malas actuaciones de otros en otros tiempos, pero bueno, no quisiera detenerme en eso. En la parte de desarrollo local, que es a lo que a nosotros nos compete, yo creo que al final la capacidad de trabajo es la que un poco viene a medir qué somos capaces de hacer, porque todos aquellos programas de empleo que podamos sacar para apoyar y para intentar sacar de la situación de desempleo al máximo número de habitantes de Puerto del Rosario, va un poco en base a cuántos programas somos capaces de sacar conforme a los recursos humanos o los recursos de otra índole que tenga el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y en este sentido, desde desarrollo local a día de hoy, estamos para presumir, porque nosotros, solo en materia de PFAE, materia de proyectos de formación y alternancia con el empleo, hemos sacado 7 en la actualidad y hemos sido capaces de sacar más programas de empleo desde el municipio de Puerto Rosario que algunas islas de Canarias. O sea, con eso trabajamos bastante bien en el equipo humano que hay arriba, más todos los recursos que disponemos. Y luego no nos paramos ahí, no nos quedamos en la autocomplacencia. Nosotros seguimos trabajando por distintos programas de empleo. Hemos sacado un programa para parados de larga duración, sacamos un programa de asesoramiento para pequeña y mediana empresa, sacamos unas subvenciones para el fomento a la contratación, sacamos unos programas de empleo especiales según ha venido esta situación del COVID, que el Servicio Canario de Empleo, que es en conjunto con quien siempre trabajamos para sacar estos programas, nos ha permitido. En definitiva, hay un total de unas 350 personas más o menos que se han visto beneficiadas de una manera u otra de los programas de empleo que saca la Concejalía de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Uh-huh. Entiendo que no es suficiente para la demanda de empleo que hay efectivamente en el municipio de Puerto del Rosario, ¿no? Porque va aumentando el número de personas.
Sí, siempre decimos que es una utopía, porque al final hay los números bailan y se revisan mes a mes. Pero podemos estar en torno a los 5.300, 5.500 parados en el municipio de Puerto del Rosario, y como bien apuntabas, puede ser que esos números aumenten, y más ahora en la fecha en la que se pueda terminar el periodo de ERTE y algunas otras medidas, pero lo que está claro es que por algún sitio hay que empezar y que nosotros siempre aspiramos a más. También entiendo que la función que se realiza desde el área de desarrollo local tiene que ser complementaria a todas esas actuaciones que habíamos hablado anteriormente para fomento y para impulsar la economía, ¿no? O sea, no es el todo el hecho de que nos metamos en programas de empleo, ¿no? Tiene que haber una oferta pública, tiene que haber una contratación con distintas empresas, tiene que haber un fomento de la contratación, tiene que haber una campaña quizás desde comercio, como las ha habido en otras ocasiones. Quiero decir, forma parte de un todo, pero lo que sí está claro es que la parte que nosotros abordamos desde desarrollo local, que efectivamente siempre se puede hacer más, pero que nosotros aspiramos a más y no nos quedamos en la autocomplacencia, y a pesar de que tenemos unos buenos números en referencia a los programas de empleo que sacamos adelante, pues lógicamente siempre aspiramos a más.
Uh-huh. Si le parece, pasamos a pueblos y barrios. ¿Sigue usted con esos encuentros vecinales, siempre manteniendo todo lo que tiene que ver las medidas de seguridad contra el COVID-19, que no sé si eso le permite el poder avanzar en esas reuniones con los vecinos? Ahora mismo, ¿cómo se están haciendo? Sí, David, ¿qué es lo que permite la situación sanitaria?
La mayor dificultad radica más en el asunto de las reuniones posteriores o en el tema de quizás si nos metiéramos también en participación ciudadana, en el asociacionismo, de reunirnos, ¿no? Uh-huh. Y algunas actividades que estamos llevando a cabo de parte de participación ciudadana que hemos tenido que aplazar o suspender por el momento, precisamente por las circunstancias que tenemos actualmente, las restricciones, que lógicamente siempre con nuestro ejercicio de responsabilidad, pues las tomamos buena nota y las llevamos a cabo. Pero sin embargo, en la campaña que estamos realizando ahora, que se llama Por Pueblos y Barrios, nos está permitiendo efectivamente poder llevarla a cabo con total naturalidad, en tanto en cuanto es una segunda parte con respecto a lo que hacíamos anteriormente. Anteriormente hablábamos con las asociaciones de vecinos, nos sentábamos con ellos, nos reuníamos y nos trasladaban sus demandas. Y nosotros, en un periodo de reflexión, decíamos, yo sí a las asociaciones de vecinos, pero hay gente, vecinos del pueblo, que o bien no forman parte de la asociación de vecinos o bien no han asistido a las reuniones. Y quizás ellos también tengan que trasladarnos de manera más personal todas las demandas, todas las inquietudes, todos los anhelos que tengan para con su pueblo. Entonces, bueno, hemos habilitado un número de WhatsApp, una línea telefónica, uh-huh. Y lo que estamos haciendo es casa a casa en cada uno de los pueblos ir repartiendo esa información. Entonces nosotros nos acercamos, yo me acerco, personalmente sí hablo previamente con la asociación de vecinos, si alguien de la presidencia o algún miembro de la asociación de vecinos tiene a bien acompañarme y tiene a bien avisar a los vecinos de cada pueblo y de cada barrio de que vamos a acudir en tal día, tal hora, siempre es los martes y los jueves a partir de las 5 de la tarde. Como decía, primero tenemos una primera toma de contacto con la asociación de vecinos a modo de saludo y hacemos el recorrido con ellos y vamos visitando puerta por puerta a todos los vecinos para trasladarles esa información. Le entregamos la información pertinente donde tienen ese número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el 689 525654. Y nada, trasladamos esa información. Entonces, no estamos teniendo problemas con el COVID realmente, porque lo que hacemos es pues ir puerta a puerta y saludar a todos los vecinos, y así no hay ninguna dificultad. De ahora nos podemos reunir 4, ahora podemos ser 10. En ese sentido, muy contentos, porque estamos teniendo muy, muy buena acogida, porque al final la gente agradece, no todo el mundo. Sabemos que hay una brecha digital, sabemos que hay una distancia conforme entre el núcleo y las poblaciones más diseminadas. La gente está cogiendo de muy buen agrado que nosotros nos traslademos. Al final nuestra intención es acercar la administración al ciudadano, y que no sea siempre el ciudadano el que se acerca a la administración a llevar a cabo cualquier trámite que tenga que hacer, ¿no?
Uh-huh. Las peticiones de los vecinos siguen girando en torno al asfaltado, a las aceras, al alumbrado, a la canalización de las aguas negras. En eso no hemos variado, David.
Hay algunos pueblos, y al final lo sabes cuando estás allí, lo sabes si los recorres, si no puedes generalizar y decir que todo es lo mismo. Hay algunos pueblos que en ese sentido han avanzado más y a lo mejor te piden ya otras cuestiones, como puede ser, pues a lo mejor el adesentamiento de centros culturales o una reforma o una zona centro que esté a lo mejor peatonalizada. Quiero decir, hay dos fases como más diferenciadas. Hay algunos pueblos que sí nos encontramos, y lo repasábamos en otra entrevista que tuvimos anteriormente por Pueblos y Barrios, que habían cosas tan básicas como el asfaltado, como el saneamiento, como el alumbrado, como la limpieza, ¿no? Yo creo que son un poco, si no se me olvida ninguno, son un poco los cuatro pilares que de base muchos de los pueblos de Puerto del Rosario tenían ese descuido generalizado. Y luego hay algunos que por las circunstancias que sean, por las características o porque en su momento sí se avanzó en ese sentido, que tienen unas peticiones que serían como en una especie de segunda fase de ya tener ese sentimiento, ¿no? De que vamos a tener una cancha deportiva en condiciones, un asentamiento del centro cultural, el arreglo de la iglesia, la licitación del teleclub. Pero yo creo que los pueblos de Puerto Rosario son los dos niveles de peticiones que solemos tener, y sí que es verdad que seguimos sorprendidos de que se tengan esas peticiones que creo que desde hace mucho tiempo deberían estar cubiertas, que son las más básicas, ¿no?
Uh-huh. Hablaba usted de la brecha digital. No sé en ese sentido qué puede hacer el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en un momento en el que además se vislumbra un futuro donde será prácticamente imposible estar en contacto unos con otros si no tenemos un acceso a internet rápido, que muchos de esos pueblos carecen, como todos sabemos, de esa velocidad, de esa instalación, de la tecnología que nos acerca al resto del mundo. Luego hay, bueno, pues otra parte importante que precisamente esta semana salía a relucir en una de las tertulias de la mañana y tiene que ver con la falta de formación también de las personas para todo tipo de trámites que la administración electrónica ya nos impone, ¿no? Concejal, en ese sentido, ¿qué se puede hacer con las asociaciones de vecinos con las que está usted en contacto?
Precisamente desde la Concejalía de Participación Ciudadana y con apoyo económico por parte del Gobierno de Canarias, con una partida nominada, vamos a paliar, o vamos a intentar paliar esa situación, que es el de la brecha digital en la medida de lo posible. Se va a hacer a través de la instalación de todo el material necesario, incluso los recursos humanos, para todos y cada uno de los centros culturales de los pueblos. Yo creo que había que diferenciar, por un lado, dos cuestiones. La primera es que no va a ser parecido o no se parecerá tanto al proyecto que en otras ocasiones ha sacado el Cabildo, que es la Red Semilla. Nosotros nos vamos a preocupar tanto del mobiliario como de los equipos informáticos, como efectivamente de intentar poner a formadores y cursos de formación para que se pueda paliar en la medida de lo posible esa brecha digital. Y eso nos va a permitir, pues, que los centros culturales tengan esa dotación tecnológica, pues, que nos ayude. Sí que es verdad que no va a conseguirlo del todo, en tanto en cuanto hay un número limitado de plazas en un centro cultural y no van a caber todo el pueblo, no va a caber en un centro cultural. Y por otra parte, trabajando con el área de nuevas tecnologías, y agradecer desde aquí su predisposición siempre a ayudarnos, sí que estamos trabajando en las instalaciones de las conexiones en aquellos pueblos. Es decir, nosotros cada cierto tiempo revisamos a ver qué tipo de instalación o conexión es capaz de llegar a ciertos pueblos, porque no es lo mismo estar en el pueblo de Las Parcelas o en Los Molinos, que ya sea que en Los Molinos prácticamente no hay cobertura, a estar en Tetir o en Los Estancos, que está mucho más cerca de los núcleos y es mucho más fácil que llegue
la fibra. Y también hay más población, ¿no?
Exactamente, hay más población. Entonces son las dos actuaciones. Por un lado, intentar que las conexiones lleguen en la mayor calidad posible, y por otro lado, desde los centros culturales, los teleclubs o los centros cívicos, dotar de tanto de mobiliario como de recursos informáticos, recursos humanos, con esa partida económica del Gobierno de Canarias para paliar o para intentar solucionar esa brecha digital, ¿no?
David Perdomo, concejal, entre otras áreas de desarrollo local, pueblos, barrios, participación ciudadana y festejos. Le agradezco que haya estado estos minutos con nosotros aquí en la radio. Hemos hablado de esa redistribución del presupuesto de festejos en su mayor parte para generar economía. Hemos hecho referencia a esos planes de empleo que dice usted sentirse con su equipo muy satisfecho. 350 personas ahora mismo en los PFAE en el municipio de Puerto del Rosario, aunque no pierde de vista esas 5.500 personas que están en desempleo en el municipio. Nos hemos acercado hasta las demandas de los vecinos, que pasan ya también por otras reclamaciones, además de las de los mejores servicios, de aceras, de alumbrado público, de asfaltado, y nos hemos quedado con esa brecha digital que afirma usted ahora mismo se está trabajando. Y bueno, pues los centros culturales como mínimo van a contar en sus instalaciones con todo lo necesario, con toda la dotación tecnológica y la formación para que los vecinos puedan, ir eliminando esa situación de desconexión. Lo dicho, hasta que usted quiera. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Muchas gracias, como siempre.
Directo Mañana con Marusa Hernández.